Buenos días con todos, gracias por acompañarnos, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Estereotipas. Hoy miércoles 17 de abril, parece que el sol de Quito hoy ha brillado por su ausencia, pero sin embargo aquí tenemos la mejor compañía para poder acalorarnos y bueno, brindarles la mejor información académica a través de Flaxo Radio. Para quienes se ponen en contacto con nosotros, les invitamos por supuesto a seguirnos a través de nuestras redes sociales, como arroba Flaxo Radio en Twitter, en Instagram como Flaxo Radio, en YouTube como Flaxo Radio y también en Facebook como Flaxo Radio. Además, ustedes pueden acceder a toda la información a través de nuestro portal www.flaxoradio.es. Mi nombre es Yesenia Tello y también Tatiana Jiménez Arrobo en controles. Para nosotros es un gusto poder acompañarles y que ustedes nos acompañen en este programa. El día de hoy hemos planteado un tema bastante interesante que se ha denominado patología y sexualidad femenina, para lo cual hoy contamos con una invitada súper especial. Y pues el tema que hemos preparado gira en torno a la patologización de la sexualidad femenina en el psiquiátrico San Lázaro en la primera mitad del siglo XX. Esta temática es parte de una investigación que realiza Estela Flores, quien nos acompaña en el set de la radio, a quien vamos a conocer a continuación, pero sin embargo me gustaría también comentarles que Estela estudió comunicación y literatura en la PUCE, luego hizo una maestría en lexicografía hispánica en la Real Academia de la Lengua en Madrid y ahora está haciendo la tesis para la maestría de género y desarrollo aquí en Flaxo, y la mayor parte de su vida laboral ha sido dedicada al lenguaje como docente en institutos y universidades de español, redacción, gramática y matemáticas relacionadas. Bienvenida, Estela.
¿Cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Coméntanos un poco cuál es el motivo por el cual has decidido investigar el tema de la patologización de la sexualidad femenina, sobre todo en el tema de los psiquiátricos.
Bueno, buenos días con todos. Es un gusto estar aquí compartiéndoles un poco sobre este proceso tan interesante y personal que ha sido el desarrollar esta tesis. Mi interés parte de, bueno, primero fue una cuestión, una coincidencia.
Sí, continúa.
Yo estaba estábamos investigando antecedentes familiares de una persona y precisamente caímos en el archivo de la medicina, del Museo de la Medicina Eduardo Estrella, para buscar información sobre esta persona. Entonces, cuando empezamos a revisar los archivos, caí en cuenta que las razones por las que las mujeres en ese tiempo ingresaban al hospicio manicomio, uh-huh, eran razones aparentemente vistas desde esta temporalidad como
no puedo,
sentimientos, emociones normales, que es lo que podríamos decir hoy. Entonces, me llamó la atención eso. Por ejemplo, no sé, las mujeres, causas de ingreso decían abandono de los hijos, extremas tristezas, aislamiento. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. Las historias clínicas que revisamos están archivadas en tomos. Se hace una distinción ya, uh-huh, muy clara entre historias clínicas de hombres y historias clínicas de mujeres. Y también a breve vista se pudo notar que las historias clínicas de los varones tienen mucha más información, es decir, están llenas con más cosas que las de las mujeres. Desde ahí ya me dio un sesgo como de interés para ver por qué, cómo se construyen los sujetos, el sujeto loco, la sujeta loca en esta institución disciplinaria.
Y esta institución, por supuesto, reproduce relaciones de poder, y por eso quisiéramos saber cuál es tu alcance académico, qué autores has estado visitando, revisando para poder hacer el seguimiento y relacionarlo con la vida real, con el psiquiátrico en este sentido.
Claro que sí. Mis estudios, mi investigación tiene como partida epistemológica los estudios de género de John Scott. Uh-huh. Tiene evidentemente los estudios foucaultianos, sobre todo el dispositivo de saber-poder, cómo se construyen los sujetos a partir de determinados saberes que construyen determinadas verdades, y esto produce ciertos sujetos, en este caso el sujeto loco, uh-huh, destinado a la exclusión, los anatemiza, los construye y los aparta, ¿no? También, bueno, en la cuestión de sexualidad, estoy utilizando las categorías de de Wix, el hecho de que la sexualidad es construida, y bueno, también tiene mucha relación con Foucault, ¿no? Obedece a ciertos discursos en ciertos situaciones geográficas, tiempos y medios también. Y bueno, también utilizo mucho a Fisher, que ella tiene una categorización de poder, perdón, de la sexualidad como pureza y polución. Lo que la sexualidad, las prácticas sexuales, y ella las categoriza como, las jerarquiza más bien. Algunas prácticas, dependiendo de los miembros, de las relaciones y de cómo se producen, como pureza, y lo que está más o menos fuera de la norma, lo que está lo que se separa de lo moralmente construido, sería en este caso la polución, lo contaminado, y esto es lo que hay que tener cuidado según lo que ella lo desarrolla de la sociedad.
¿Han existido de pronto investigaciones que complementen la tuya, que se hayan hecho antes, tal vez?
Sí,
en América Latina.
En Ecuador hay un trabajo que es un trabajo historiográfico de Mariana Landázuri, del cual yo me baso. No es un trabajo académico, pero sí es la historia del hospicio desde 1785 hasta que sale y se convierte en el Juliandar. Okay. Entonces ella tiene es un trabajo descriptivo muy completo en el que yo me basé precisamente para tener el conocimiento de cómo funciona el hospicio posteriormente psiquiátrico. También hay varios autores que trabajan el desarrollo de la psiquiatría aquí en el país. También trabajan la salud mental. Hay textos de Sánchez, de Osorio, Peñalosa, que también han sido trabajos investigativos académicos, pero más con un enfoque histórico y en cuanto a salud, enfermedad mental, pero ninguno de ellos tiene, bueno, sí, hay un trabajo que es de Graciela Ramírez del 2011, que ella también analiza las relaciones de poder en un centro psiquiátrico, pero es contemporáneo, no es del siglo pasado, entonces ella tiene resultados interesantes, pero los otros no tienen esta visión o este sesgo de género de analizar las relaciones de poder y las relaciones de género dentro del de las instituciones psiquiátricas.
Claro, y podemos ver que en varios enfoques, incluso desde el siglo XIX, XVIII, las mujeres prácticamente estaban atemorizadas por esta patologización, ¿no? Normalmente ellas, las histriónicas, las histéricas, o incluso las mujeres indígenas que de pronto presentaban una depresión de leve. Hablemos de los DSM-3, DSM-4, DSM-5, que son los manuales de patologización psiquiátrica. Funcionaban en este sentido como alcahuetes, creo yo, para poder llevar a cabo estos efectos contra la mujer.
Claro, estos DSM aparecen posteriormente. Al inicio, mi investigación se centra más en el 1930 más o menos, que todavía no está cerrado el límite del tiempo por los hallazgos que se van dando, ¿no? Entonces, en Ecuador no existía la psiquiatría. En Ecuador existe como materia optativa en la Universidad Central en 1913 recién. Y en 1917 ya aparece como una materia obligatoria en la Universidad de Cuenca. Entonces, hasta ese momento, lo que se hace es registrar el ingreso de los internos en el psiquiátrico, en el hospicio psiquiátrico, porque todavía sigue funcionando como hospicio, en estas historias clínicas, pero la historia clínica todavía no tiene la validez legal ni médica, sino solo hasta 1926. Entonces, como te decía, este espacio disciplinario todavía tiene, ya en 1900 todavía funciona como un hospicio, es decir, no ingresan solamente enfermos mentales, sino leprosos, huérfanos, vagabundos, alcohólicos, gente que no tiene en dónde estar, es decir, la escoria de la sociedad más o menos para el tiempo, ¿no es cierto? Entonces los excluyen y los encierran en el hospicio manicomio. Posteriormente, más o menos en 1906, es que ya se hace una distinción y donde ya se puede ver la diferencia de los internos, de las personas que ingresaron. Ya más o menos en esta época hay como 600 internos, y de los cuales ya 120 están registrados como que padecen alguna enfermedad o mental. Es importante, para mí ha sido bastante complejo estudiar este tema, porque como tú ves, mi formación es lingüística, entonces estoy bastante alejada de lo que es psicología, psiquiatría, exactamente. Entonces las dificultades se han presentado en cuanto al discurso médico o al discurso que se utiliza en las historias clínicas, a los términos, porque muchos también ya son arcaicos. O sea, he intentado preguntar, por ejemplo, el delirio ambulatorio. He preguntado a profesionales de la salud mental actuales y no han sabido responderme muy bien qué significa o qué literalmente a qué se refería este delirio ambulatorio. Entonces la terminología también sí ha implicado bastante dificultad para poder entender qué es lo que estaba pasando, cómo estaba pasando esta separación de los sujetos y esta construcción de los sujetos también. En esta investigación, como te decía, ya hay marcas bastante claras de cómo se les construye el sujeto dentro del hospicio al sujeto varón y a las mujeres. Los varones entran por otras causas.
Justamente eso iba mi pregunta siguiente. ¿Cuáles son como estas determinaciones que tiene este lenguaje médico para patologizar, para diagnosticar y etiquetar a los hombres y a las mujeres?
Ya. Entonces, lo que es importante para mí mencionar la información que registran estas primeras historias clínicas. Uh-huh. Más o menos a partir de 1930, o sea, no hay un día y un año exacto, pero a partir de eso ya existe otra manera de registrar y de archivar las historias clínicas. Ya se las individualiza en carpetas, se hace un seguimiento y hay preguntas ya explícitas sobre sexualidad, por ejemplo. Antes de esta fecha, no. Las historias clínicas son legajos grandes en donde se apunta información personal, por ejemplo, nombres, apellidos, lugar de residencia, etc. Llama la atención que dentro de los antecedentes y la información se registra raza. Entonces este ya es un determinante de cómo se manejaba la información y de qué prejuicios también podría conllevar esto, ¿no? Dentro de raza se apuntan, por ejemplo, criollo, blanco, indígenas, indios, negros, mestizos. La mayoría de las internas y de los internos son blancos y mestizos, que ya nos deja ver un cierto sesgo también, ¿no? Se apuntan, por ejemplo, estado civil, preñeces, abortos. Y dentro de esto, la información que vamos sacando, que voy sacando a partir de estos registros, se llega a la conclusión de que la mayoría de mujeres encerradas en este tiempo son mujeres mayores de 40 años, solteras, y el 95% de ellas no tienen descendencia. Lo que se denominaría actualmente la solterona, ¿no es cierto? Que en este caso esta formación de sujeto mujer va en contra de lo que se tiene como un ideal de género para la época. Mujeres, como dice Yuval Davis, no, mujeres reproductoras, dadoras de hijos para la nación.
Y si es que no llena esos rangos del estereotipo, de la norma, pues ya son patologizadas.
Sí, ese precisamente era mi planteamiento, uh-huh. ¿no? Que las mujeres en sí van a esta institución disciplinaria por un comportamiento no normativo, fuera de la norma, porque cuando revisas ya los antecedentes y las causas del ingreso, no hay nada fuera o extremo, digamos, como te decía al inicio, ¿no? Abandono del marido, sufrieron infidelidades, sufrieron abandono de los hijos, que al final lo podrías tomar, no sé, como un empoderamiento de pronto, entre comillas, o como una, como te decía, como una práctica hoy, en la actualidad, normal, no digna de un encierro y de la exclusión. Entonces, mientras que los varones, por ejemplo, estas son las causas que la familia o quien lleva a la paciente alega, ¿no?, que pudo haber sido el principio de la enfermedad o de este comportamiento disruptivo. Mientras que los varones, por ejemplo, se describen cosas como caídas, golpes en la cabeza, enfermedades biológicas, sífilis, epilepsia, que te dan cuenta como una cierta justificación de que en efecto algo les sucedió, algo grave. Eso es lo que sostiene Ramírez en su investigación del 2011, Ella dice que las enfermedades, incluso ya fíjate en el 2011, su conclusión es que las enfermedades mentales de las mujeres son más ligadas al área afectiva y son más dramáticas. Y las enfermedades mentales de los varones son más graves y serias, o sea, dependiendo de los diagnósticos. Y a ellos se les asigna diagnósticos más de esquizofrenia y a las mujeres de... déjame ver... las mujeres más de trastornos conversivo histérico y depresión, a los hombres más de esquizofrenia y paranoia. Entonces esas son la información que voy recopilando. Por ejemplo, ya después, a partir de 1930 hay apartados ya sobre preguntas explícitas en cuanto a la sexualidad. Uh-huh. A las mujeres se las ancla, las preguntas son ancladas meramente en el aspecto biologicista, ¿no? ¿A qué edad empezó su menstruación? ¿Cuánto dura?
Los hijos.
Exacto, los hijos, los partos. Y a los hombres sí les preguntan sobre el placer. Por ejemplo, la masturbación. ¿Cuántas veces se masturba? ¿Si siente atracción por animales, niños, hombres de su mismo? Entonces, fíjate cómo es la construcción en la ficha clínica. Cómo se hace la distinción de la información a recopilarse para los varones y para las mujeres. Uh-huh.
Bueno, son las 11:17, vamos a poner una canción mientras seguimos dialogando intramicrófonos con nuestra invitada. Les invitamos a escucharla y esperamos que estén disfrutando de Estereotipas.
Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra.
gracias por acompañarnos. Son las 11:21. Es muy poco el tiempo para poder dialogar de estos temas tan interesantes. Y bueno, les comento que la medicina moderna desechó la significación social y subjetiva de la enfermedad, reduciéndola únicamente a sus aspectos biológicos. Este sacrificio, entre comillas, de lo subjetivo, solo fue posible gracias a la construcción de los individuos enfermos en cuerpos capaces de ser medidos, registrados, experimentados, corregidos, tratados y curados, sin considerar otro límite que asegurar su normal funcionamiento en el nuevo orden político, jurídico y administrativo moderno. En la medicina clínica, una de las expresiones más evidentes de lo anterior fue el desarrollo de la teoría anátomo clínica de la producción de enfermedades. En el caso de la psiquiatría, su construcción como especialidad médica estuvo ligada fundamentalmente al reconocimiento de la existencia de lesiones orgánicas productoras de las enfermedades mentales, y desde los inicios del siglo XIX la psiquiatría clínica había comenzado a constituirse en el método primordial para abordar la alineación mental a partir del modelo médico. Justamente eso estábamos conversando aquí en interno, de cómo todo este tema de los hospicios, de los psiquiátricos, de los hospitales incluso, son como construcciones sociales para justamente tenernos subyugadas, y más aún a un porcentaje alto de las mujeres. Les comentaba que también tuve la oportunidad hace algunos años de visitar Julián Dara, y la mayoría de las mujeres que estaban ahí pues diagnosticadas con algún tipo de enfermedad eran mujeres indígenas que estaban precarias, o que a su vez habían tenido una depresión o no pudo tener hijos, sí, y que eso hizo o conllevó a que tras la menopausia ella se enfermara, tuviera psicosis, ¿ya? Entonces, conversaba contigo, Estela, y también con Vane, que también nos acompaña ahí, sobre el tema de las historias clínicas, del proceso de la evolución, que en estos años que tú mencionas también se veía claramente cómo todo era una especie de burla, creo yo, para la salud mental de las mujeres, donde diagnosticaban, planteaban el tema o lo que sea, la patología que tenga la mujer, psicosis, no sé, algún tipo de depresión mixta o un trastorno mixto, y después de la evolución decían, no tiene nada. ¿Lo has encontrado? ¿Has encontrado uno?
Sí, sí, claro que sí. Eso nos llamó la atención, y justo Vane, que es psicoanalista, nos orientaba más sobre el hecho de que los profesionales, entre comillas, de la salud de la época, en realidad no eran profesionales, sino, bueno, a cargo de todo el hospicio, del manejo, de la administración, estaban las monjas de la caridad. Y me imagino que se debe a eso toda esta brevedad en el registro de los padecimientos en las historias clínicas. Yo justamente comentábamos el hecho de una historia clínica que encontré, hacía referencia a una mujer indígena, y la descripción de ella al ingreso es totalmente sesgada, ¿no? Es prejuiciada, porque, por ejemplo, en los hombres se escribe, ¿no?, inteligencia media o inteligencia alta. O sea, respecto de qué, ¿no? Entonces ahí hay una construcción sobre la inteligencia, sobre los niveles de la inteligencia.
Incluso, no sé si es que de pronto van también en el tema de la psicología, nos dicen, claro, los hombres tienen más inteligencia lógica y la mujer más emocional, espacial, sí. Somos más emotivas, y creo que nace también de esa construcción que desde la misma academia nos van formando, ¿no?
Claro. Entonces, para completar el ejemplo, a ellos les ponían así, este tipo de inteligencia media, baja, alta, y a esta mujer indígena le pusieron tonta.
Con todas las letras
completas, hacen una descripción de poco aseada. Uh-huh. Una construcción de lo que es una indígena para un determinado segmento de la población, ¿no? Totalmente despectiva. Y bueno, después de describir todos sus padecimientos, que en realidad no son padecimientos, al final en el diagnóstico simplemente le ponen, no estaba loca. No hay una terminología médica como para decir, no sufre de tales trastornos o de tales cosas, sino simplemente no estaba loca, y se ordena la salida de ella. Ella entra, vuelve a entrar, hace un reingreso, y después la segunda salida también es, no estaba loca. Entonces ahí ya tenemos cierta información que nos dice, como tú decías, qué tipos de cuerpos qué tipo de gente entraba o se trataba de excluir, de como sujetar, dice la Judith de construir. Butler,
¿Qué cuerpos importan?
¿Qué cuerpos importan, no? ¿Qué cuerpos pueden estar fuera y cuáles son los que les excluimos? Entonces, y así miles de casos, como te decía. También hay descripciones de mujeres que son, que están en una edad productiva en realidad, 35 años, pero que ya no están casadas, que no tienen hijos y que por melancolías, melancolía sí es un término bastante delicado en este caso, pero por tristeza o aislamiento,
al psiquiátrico.
Ajá.
Y también hay que valorar el contexto social y cómo todo esto se va construyendo en la sistémica familiar, ¿no? Ya le veo triste, no tuvo hijos,
exactamente,
al psiquiátrico.
Sí, y en las descripciones también de las historias clínicas se registra, por ejemplo, menopausia, menstruación, preperiodo, posperiodo, o sea, tiempo más o menos en el que las mujeres estaban en estos procesos, digamos, hormonales, coinciden con el ingreso en el psiquiátrico, en el manicomio, en el hospicio, como se le denominaba, ¿no? Entonces, esto tiene mucha lógica, como decía la Vane, ahora me explico muchas cosas de por qué. Claro. Y fíjate, a mí también me llamó, y esto lo hablé con Sofía también, con Sofía Argüello, que ella me ha ayudado mucho en este trabajo también, el hecho de trasladar toda esta práctica anterior al lenguaje y naturalizarlo hasta ahora. Estás loca.
Claro.
Es que sí, estás en tus días, estás loca. Entonces, hay una naturalización del término, de la expresión, que no nos hemos puesto a pensar cómo, o sea, qué pasa, qué significa en realidad y qué le significó eso a una población en determinado tiempo. O sea, es fuerte en realidad lo que estamos diciendo, cómo se está manejando esta cuestión y que tiene una influencia grande en lo que no miramos ahora.
Por supuesto, y creo que eso también se reproduce en las formas de violencia, mansplaining, me parece, Tati, tú que estás allá al otro lado. Y bueno, aprovechando que hablaste de Sofía Argüello, también queremos enviarle un cordial saludo a Sofía Argüello, pues Miño, quien nos está escuchando, profe, un saludo para usted, y nos dice que está buenísima la canción de Gloria Trevi. Otro abrazo también para Dai, para Josefa, para Rita también, que nos está viendo desde la provincia de Cotopaxi. Y bueno, antes de concluir con esta entrevista que es súper interesante y nos gustaría que cuando ya tengas los resultados vengas y nos cuentes cómo fue, nos comentes un poco acerca de este taller de bolsos ecológicos. No sé si es que esto lo hagas con la inserción grupal de ciertas mujeres que tú has identificado que han sido patologizadas, o cómo es el sistema de esta terapia grupal.
Bueno, el taller de bolsos ecológicos es un emprendimiento personal en el que están trabajando, no muchas, no es grande, es pequeño, por eso se llama taller. Están trabajando tres mujeres que son precarizadas y que, bueno, mi aporte, digamos, a través, haciendo como un desplazamiento de lo adquirido, de lo aprendido a través de la investigación de la tesis, es compartirles un poco la información y toda esta conciencia que tenemos, que yo adquirí, esta conciencia de que en realidad lo que decíamos, ¿no? Está tan normalizado, entre comillas, está tan naturalizado que las mujeres son locas, tienen altibajos, están en sus días, etcétera. Yo traspaso la información a ellas para que tengan un conocimiento personal de sus procesos biológicos, sociales, psicológicos, para que también puedan tener una suerte de posicionamiento en los espacios, porque tú sabes, las mujeres que no tienen educación, las mujeres que están precarizadas, están bajo el dominio del marido, básicamente.
Claro.
Y entonces, a través de este emprendimiento, me permite a mí trasladar todo lo que yo he aprendido de aquí, de la investigación, de Flaxo, de la maestría, a ellas, que al final es eso, ¿no? El conocimiento para mí tiene que servir para algo en concreto, ¿no? Tiene que compartirse y tiene que ayudar precisamente a que en este caso ellas tomen conciencia de sí, de sus cuerpos, conozcan más sobre varias, por ejemplo, la sexualidad, que para ellas es un tabú,
por supuesto.
Definitivamente está hecha y dirigida meramente para complacer a los varones.
Y claro que seguirá siendo un tabú hasta que el sistema de educación también cambie, porque tú sabes, todo esto nos atraviesa, nos constriñe, pero hacer estos pequeños espacios de socialización es súper importante para que estas mujeres también puedan decírselo a sus hijas y que sus hijas puedan transmitirlo de generación en generación, al menos a la medida que llegue al tope o que siga para toda la vida, porque esa es la única manera de lograr que podamos ocupar espacios sin que seamos estigmatizadas, ni problematizadas, ni patologizadas, porque claro, incluso en los trabajos, en el ámbito laboral también, surge que estamos de pronto mal o pasó algo y ya estás loca, ya como tú bien lo dices, es algo que está muy normalizado. Y obviamente hacer el llamado a toda la gente que nos esté escuchando para que vayamos identificando todas estas formas de tratar, estas formas en las que nos tratan y cómo permitimos que nos traten también.
Exactamente, esto tiene que directamente está relacionada con la construcción de género que, uh-huh. que existe, ¿no? En este género binario de mujer tiene que obedecer a determinados uh-huh. preceptos y construcciones, y varón también, y si sales de eso, pues viene el estigma, viene la exclusión, la separación, que la gente que desconoce lo acepta como natural, como dado, pero en realidad tenemos que tener la conciencia de que es una construcción y de que nosotros podemos salir de eso. Como tú dices, para que el cambio sea como una semilla y se vaya dilatando hasta que las cosas en realidad funcionen de distinta manera.
Ok, quiero agradecerte, Estela, por habernos acompañado, también a Tivane, porque hemos dialogado un poco y hemos abierto un poco el espacio para estos temas que son tan importantes. Ha sido un gusto poder acompañarles, amigos y amigas. Recuerden que ustedes pueden seguir todas nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como Flaxo Radio. También pueden acceder al video de este programa a través de YouTube y descargarlo, por supuesto. Un abrazo para todas y todos. Gracias a quienes nos han acompañado, a Josefa Paredes, quien está encargado de las redes, a Tati Jiménez, que está haciendo controles ahora, a ustedes dos, y muchas gracias por acompañarnos. Esperamos volver a verlas aquí.
Muchas gracias y que tengan una buena semana.
Igualmente. Gracias.